La vuelta al mundo alrededor de Stravinsky. Músicos y melómanos de distintos lugares comparten su visión acerca del maestro compositor. Igor Stravinsky, a 50 años de su muerte. Luis Adolfo Orozco, uno de los más destacados físicos mexicanos actuales, es, además, un melómano empedernido. Profesor en el Joint Quantum Institute en la Universidad de Maryland.
Fue probablemente en uno de los libros de Robert Kraft o en alguna otra entrevista donde Stravinsky hizo un comentario respecto a la importancia de la repetición en la composición. Esa declaración me ha permitido disfrutar mejor de su música de ballet, en especial El pájaro de fuego, Petrushka y La consagración de la primavera, escritas entre 1910 y 1913. Pero es una constante en toda su obra. Stravinsky la utilizó hasta el final de su vida y me sirve para unir los distintos periodos de su producción. Stravinsky usa la repetición sin ningún cambio. No se trata de un desarrollo sinfónico pasando de tonalidad a otra o modificando la orquestación. Es repetición exacta. Me aventuro a pensar que a Stravinsky le gustaba que la gente se diera cuenta de sus ideas y las recordara. Muchas veces he practicado eso al estar dando clase, pues los alumnos entienden mejor si se repite la idea tal y como aparece la primera vez en la clase. Se podría pensar en esa repetición como un elemento esencialmente dancístico, y a lo mejor así fue como lo encontró Stravinsky al tratar de formular sus primeros ballets, ahí donde la presentación completa necesitaba tomar en cuenta a los bailarines, sus vestuarios, los escenarios, unidos a la música, para construir una coreografía recurrente y memorable. Era una manera de asegurarse que la coreografía funcionara. Le daba una estructura primaria a la cual respondemos todos los humanos. En su oratorio Edipo Rey de 1927, obra hecha para solistas, coro, con narrador, vuelve a utilizar la repetición en muchos de los momentos cruciales. Así retumba varias veces la frase que sella el destino de Edipo de una manera extraordinaria. Aquí Stravinsky no podía haber estado pensando en la coreografía, sino en el mensaje de Sófocles, en la adaptación de Jean Cocteau y la traducción al latín de Jean Danilou. La idea de Stravinsky y su concepto de Edipo lo llevan a repetir para que nosotros no se nos pase, no se nos olvide. Realmente fue un gesto osado de Stravinsky utilizar este texto, el cual Gabriel García Márquez calificó como la mejor trama jamás concebida. Incluso en su música dodecafónica, como en el Agón de 1957, Stravinsky repite sus ideas aún sin haber pasado por todos los tonos de la serie, como dictaban las reglas. El resultado es fascinante, pues sabe Stravinsky, sus ideas están claras, se pueden seguir y no las aprendemos. Los Cánticos de Requiem de 1966 tienen esa misma recurrencia, a veces clara, a veces simulada, donde nos insiste que memoricemos y retengamos sus ideas. El Monumento a Gesualdo de 1960 me parece una excepción, pero tal vez ello se deba a que la obra estaba demasiado constreñida como para repetir sus ideas, pues Stravinsky quería utilizar lo mejor posible los madrigales del Príncipe de Venosa, cuya intensidad emocional, melódica y armónica es difícil encontrar aún hoy en día. Eso contrasta con Polichinela, basada en música italiana del siglo XVIII, donde sí reina la repetición, tanto en el original como en la obra. Con el paso de los años he vuelto a escuchar muchas de las obras de Stravinsky. No dejan de fascinarme. Ha sido un gusto adquirido, pero es por la repetición por lo que muchas veces aprendemos.
Thank you.
Escuchamos una obra de 1957, Agon, con la London Symphony Orchestra bajo la dirección de Michael Tilson Thomas. Agradecemos la colaboración de Carlos Sánchez para la realización de esta serie. Igor Stravinsky, a 50 años de su muerte, la consagración continúa. Radio Universidad de Guadalajara, contigo.
Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras, a una dimensión sonora.
A un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara.
Donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Lubina Joven Radio. Hoy, en estos especiales que hemos hecho para vacaciones, para no dejarlos tan solos en estos días. Y hoy, como desde hace muchos meses no ocurría, estamos personas que no habíamos tenido la oportunidad de coincidir, al menos en la grabación. Están mis compañeras Marisol Gutiérrez. Hola, Marisol.
Hola, Juan Carlos, buenas tardes.
Desde otro lado está María Ponce. Hola, María.
Hola, Juan Carlos. Hola, Marisol. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Y por otro lado también está Luis Curiel. Luis, buena tarde.
Hola, Juan Carlos. Y hola, muchachas. Qué gusto aquí estar coincidiendo.
Además, también recordamos que parte de este programa son Ilse Castillo, Silvia Madero, Vanessa Cabuto y un servidor, Juan Carlos Castillo. Y en esta ocasión nos damos cita a nosotros cuatro porque somos quienes aparecemos en este programa haciendo un ejercicio que es crónicas de cómo hemos vivido el confinamiento, el hacer este programa a distancia desde esta plataforma y también cómo ha sido nuestro proceso lector en estos meses que ya se convirtieron en un año. Entonces, lo que escucharán ustedes a lo largo de esta hora o 50 y tantos minutos son crónicas de cómo hemos vivido estos tiempos. Pero como antesala a ello, antes de empezar a escuchar las producciones, me gustaría que brevemente cada uno de ustedes me contara cómo vivieron estos meses, año, en cuestión lectora. Creo que sobre todo los primeros meses fueron de mucha incertidumbre, no es que los meses actuales no, pero sobre todo los primeros meses. A ver, si quieres comienza, Marisol, ¿te fue fácil utilizar ese tiempo libre, entre comillas, que teníamos para leer o te fue complicado?
Qué buen ejercicio. Hice una regresión a esos días oscuros porque estábamos bombardeados de noticias. Nos decían que 15 días más, 15 días más. Luego, aquí en el municipio donde vivo, en Tonalá, pusieron una alarma. Pasaban los coches de patrullas diciendo no salgas de casa y no sé qué, y pasaban una especie de avionetas también diciéndolo desde el cielo, no salgas, que no sé cuánto, y era muy asfixiante ese ambiente. Entonces coincidió en que tuve vacaciones del trabajo y de la escuela y tuve tiempo, pero el tiempo se me deformó, o sea, yo perdí la rutina y perdí horarios de sueño y leía primero bien, o sea, terminaba los libros. De hecho, incursioné en un club de lectura y comentábamos y todo, iba bastante bien, y de pronto se quebró mi rutina y yo terminaba leyendo en la madrugada algunos fragmentos y me quedaba dormida con el libro, y era todo muy caótico, pero al principio sí sentía que me habían regalado tiempo de más. a pesar de lo que encerraba ese tiempo extra, ¿no? Este bombardeo de noticias y de sentirnos un poco en incertidumbre. Conforme avanzó la pandemia, me fue más difícil concentrarme en las lecturas y terminé pues optando por textos cortos como cuentos y poemas. Así es como lo viví yo.
Muy bien, Marisol, tu experiencia seguramente nos ocurrió a varios. Y a ver, María, cuéntanos tú cómo viviste esos primeros meses y si esto cambió dado que los semanas, días iban avanzando.
Pues definitivamente que hubo un cambio, sí, sí lo hubo. Yo creo que como todos lo sufrimos o como todos lo pasamos. Y creo que al principio fue como una falsa ilusión de tengo tiempo libre, así como de tengo tiempo libre, ¿qué voy a hacer con él, no? Pero ya después te das cuenta que realmente no es así como que estoy encerrado y tengo tiempo libre, sino que estoy encerrado, ahora tengo que hacer las cosas de diferente manera, porque hay cosas que no se pueden dejar de hacer. Creo que muchos nos vimos forzados a... Bueno, en mi caso, laboralmente cambiaron muchísimo las cosas, entonces la carga de trabajo se duplicó, algunas cosas se hicieron más difíciles y bueno, entre que ya no disponía de los mismos horarios y que también, pues así como todo mundo, ¿no? Que tienes que batallar con cosas que no estabas acostumbrado, problemas nuevos, etcétera. Si no era por falta de tiempo, entonces era por falta de concentración. Y me pasó algo muy, muy similar a lo de Marisol, que empiezas a leer y te quedas dormido. O me daba cuenta de que empezaba a leer y a las dos páginas ya había yo perdido la concentración. Ya no sabía qué estaba pasando y eso que había leído no más dos páginas. Entonces como que eso hizo que empezara a dejar de leer hasta que definitivamente un día me di cuenta de que ya no estaba leyendo, ya no tenía ningún libro comenzado o nada, ya definitivamente había dejado de leer. Lo del club de lectura me sirvió mucho a mí porque como que tener el compromiso de que va a haber una sesión y vamos a comentar, etcétera, pues eso como que me obligaba a hacerme el tiempo para leer, para no de a tiro despegarme del hábito de la lectura. Y bueno, pues conforme va pasando el tiempo, te vas acostumbrando a hacer las cosas de otra manera, a lo mejor tus límites de tolerancia se modifican, entonces como que de algún modo ya llegas a un punto en el que lo manejas, lo toleras, te acostumbras, te haces a la idea de que bueno, ahorita es así, no va a ser así para siempre porque no hay cuerpo que lo aguante, entonces bueno, pues vamos aguantando, ¿no? Y siento yo que como que ya volvió un poco más de tranquilidad a mi mente, entonces ahora sí ya me siento con más disposición de leer como antes, pues.
Solo agregar para que los que hayan escuchado mencionar el famoso club de lectura digan, bueno, ¿y de qué hablan? El club de lectura fue un club que tuvieron mis compañeros o algunos de mis compañeros los primeros 3-4 meses del confinamiento, en el que leyeron creo que 3 novelas, ¿no? Ya después se enterarán cuáles fueron esas novelas, pero a ese club de lectura se refieren. Y bueno, esto hubo estos primeros meses en los que había por todos lados como actividades para hacer en la cuarentena, y entonces había que se aprende yoga, que se aprende no sé qué, porque todo mundo tenía como la necesidad de hacer algo, porque hacer nada era como un pecado. Y después nos dimos cuenta que pues iba para muy largo y que teníamos que habituarnos y hacer un poco una pausa a nuestra rutina, quisiéramos o no. En tu caso, Luis, ¿se modificó tu rutina lectora? Y a ver, ¿cómo lo viviste?
Bueno, pues mira, primero así menciono brevemente que, o sea, cuando se anunció que se iba a parar todo, pues las clases, el trabajo... iba a empezar, digamos, a hacer de manera remota, y todas estas cuestiones de no salgas, quédate en casa, etcétera, pues yo de inmediato supe que ya no iba a ser la misma cosa, ¿no? Que aunque estuviera allí a la distancia, en otros formatos, pues ya esto iba a ser muy diferente. Recuerdo que me cancelaron el Día Mundial del Libro en su edición presencial, y esto me molestó porque ya lo estaba esperando con mucha antelación. También cancelaron, o pospusieron, mejor dicho, el Festival de Cine en Guadalajara, también se vio perjudicado pues esta actividad, y pues todo lo cultural cambió en su formato, en su manera. Yo hago un poquito de crítica de teatro, también ya no pudimos ir al teatro y todo tuvo que ser en las pantallas, y pues la lectura no iba a ser diferente, a pesar de que los libros pues están a nuestra disposición, ya sean en físicos, ya sean en libros electrónicos o el tan famoso y mediático PDF. Pues allí están presentes, ¿no? Y la lectura muchas veces suele ser algo, pues, individual, un poco, un tanto solitario, y ya a la hora de compartirlo, pues ya, ahí ya hay participación de otra persona. Pero sí fue algo que se modificó, al igual que Marisol y que María, pues uno decía, no, ya, yo voy a tener más, me voy a aventar estas novelas que tengo aquí pendientes, estos libros de la FIL de hace 2 años, o más, pero pues no fue así. También me encontré que me costaba mucho trabajo y que lo que tenía pendiente de leer para la escuela, pues eso era lo que era la prioridad, ¿no? Lo esencial. Así que pues me dediqué a ello y pues sí, se leí, pero tuve que recurrir a libros más breves, libros de cuentos, algo que no fuera tan extenso como una novela. Dejé a un lado la novela de Benito Pérez Galdós, definitivamente. A ver cuándo la retomo, porque pues, no son breves y tampoco es muy conciso el señor, pero la retomaré, espero. Y pues nada, ¿qué más decir? Que pues esto sí ha modificado nuestra vida cultural, nuestra vida lectora. La FIL ya se hizo de manera híbrida el año pasado, no, de manera totalmente en línea. Esperábamos que fuera de alguna manera híbrida, pero tampoco. Y pues a ver qué sucede en las ediciones siguientes. Creo que como mencionó María, si no me equivoco, pues que es lo que tenemos y pues que tenemos que aprovecharlo de alguna manera. Y también ya lo han mencionado, que sin presionarse demasiado, ¿no? Que no, este no es un momento fácil. Entonces tampoco es como que no voy a querer desperdiciar mi tiempo, o si no hice algo que planeé, pues ya me voy a sentir muy mal, sino que es una situación atípica y por lo tanto, pues hay que tomarlo de esa manera. Se lee cuando se puede, se lee lo que se puede también. Ahorita que no están abiertas las bibliotecas, pues eso también que me ha golpeado mucho, porque allí encontraba material muy bueno que a veces pues uno no tiene en sus casas, o que tampoco está tan fácil de encontrar en internet. Pero bueno, es la situación que está y pues hay que aprender de ello.
Pues qué importante esto que menciona Luis, de se lee lo que se puede y cuando se puede. Y en cuanto a mí, lo que sucedió es un poco parecido a lo que les sucedió a ustedes, como estos primeros meses, semanas, en las que como que no me hallaba, y nunca me había pasado tener que parar un libro porque sentía que la temática no me estaba ayudando mucho a sobrellevar lo que estaba sucediendo fuera. El libro que estaba leyendo era como, bueno, ya lo... escucharon ustedes en la crónica, se narraba violencia y muerte, y dije, ok, vamos a darnos un tiempo, después lo retomaremos. Y lo que sucedió después fue que como que no me concentraba y buscaba una opción, buscaba otra opción, y no, hasta que ya adelantado los meses, como lo decía María, a todo se habitúa uno. Aunque no sea el mejor de los escenarios, termina uno acostumbrándose y asimilando lo que está viviendo, y empiezas a decir, bueno, ok, esto está pasando, no hay mucho que yo pueda hacer más allá de cuidarme, lavarme las manos y todo esto que ya conocemos, ¿qué es lo que podemos hacer? Y a partir de ahí como que ya las cosas empezaron a fluir, y bueno, ni les cuento lo que nos significó hacer programas a distancia, ya dejando el tema de las lecturas, lo que nos ha implicado hacer, en el caso de ustedes, una hora extra para grabar, que implica una hora más de pantalla, que a uno se le fue la luz, que el internet, que X o Y o Z, ha sido todo un reto este año de hacer programas desde estas plataformas, aprenderle a las plataformas, como hablábamos hace un momento, que si una, que si no, que es mejor la otra, que si está buena la plataforma, pero a fulanito le da muchos problemas. Bueno, no saben ustedes lo que hemos vivido, pues este último año ya prácticamente. Pues entonces eso es lo que escucharán en este programa, nuestras historias personales de cómo hemos vivido este año. Y estaría interesante el ejercicio de que ustedes pensaran ahí en sus casas, después de escuchar este programa, es cómo han vivido ustedes este año de confinamiento y cómo les ha afectado para bien o para mal el transcurso de sus vidas. Estamos en Lubina Joven Radio.
Hace aproximadamente un año que comenzó el confinamiento, primero en pequeñas porciones, después en raciones más grandes, hasta que se convirtió en indefinido. Me acuerdo de mí hace un año, y en aquel entonces sentía incertidumbre, zozobra y angustia de un futuro incierto. Pero esos sentimientos no eran ni el inicio de lo que llegué a sentir conforme avanzó la enfermedad por el mundo. No haré el recuento de las vicisitudes que he sorteado, porque la verdad es que conservo a mi familia completa, y eso me pone del lado de los privilegiados. Cualquier cosa comparada con la pérdida de un ser querido carece de sentido. Aprendí que mi cuerpo tiene límites y que reacciona de manera caprichosa ante el estrés, que el tiempo no se desperdicia porque es lo único que no tenemos comprado, y que todos los problemas tienen solución siempre y cuando no entres en pánico. Para combatirlo, recordé dos reglas de oro. Una que obtuve de practicar natación en aguas abiertas y la otra del ballet. La primera es controlar el miedo, porque eso hace que las personas se hundan, pues el cuerpo flota de manera natural. La segunda, no mirar al piso. Se mira a la dirección a la que te diriges. Se mira a la dirección a la que te diriges. Por supuesto que experimenté miedo y estrés a niveles que no sabía que podía tolerar. Mis objetivos se modificaron y para no perder el rumbo, pensaba en estas dos premisas. Mi manera de leer cambió. No podía concentrarme en otra cosa más que en mis problemas sin fin. Afortunadamente, conocí a Yuri. Yuri es el personaje principal de la que ahora es mi novela favorita. Es también un oasis. Y un oasis es un lugar de agua dulce y de reposo en medio del desierto. Ese oasis está lleno de música y de literatura, y lo visito, aunque sea en mi memoria, porque estando ahí, recuerdo que la literatura es algo que se posee y que cuando se practica, ya sea en la lectura o escritura, conforta, sosiega y eleva el espíritu. Solamente así es posible llegar al otro lado de un camino tan empinado. En ese oasis me enteré de lo mucho que me gusta la música y sus letras. Y sobre todo, en ese oasis logré que mi mente encontrara a mi persona que había estado extraviada por meses. No sé cómo y tampoco quiero saber, pero así sucede. Existen personajes que se quedan con uno para siempre. Para Lubina Joven Radio, María Ponce.
Lectura y distanciamiento.
Lectura y distanciamiento.
A un año del inicio del confinamiento en Jalisco, encuentro que nuestras realidades se han visto trastocadas en mayor o menor medida. Las puertas se cerraron, los planes se postergaron o cancelaron. La vida cultural, académica y laboral se llevaron al terreno de la virtualidad en muchos de los casos. Las pantallas se convirtieron en nuestras ventanas para mirar al exterior y encontrarnos por medio de aplicaciones y dispositivos, a capricho de la estabilidad cobertura y disponibilidad del internet. Puestas en escena, conciertos, festivales y demás eventos culturales modificaron sus estructuras y formatos para llegar hasta los ojos y oídos receptores deseosos de encontrar dramas, entretenimiento, reflexión y aquello que solo el arte y la expresión humana pueden provocar. En cuanto a la lectura, identifiqué en lo personal una reticencia a explorar narrativas que abordaran situaciones peliagudas, complejas y desafiantes como las que experimentamos en México y el mundo desde hace un año. Así pues, me alejé voluntariamente de novelas que hablaran de virus, pandemias y encierros más o menos similares a lo provocado por el coronavirus SARS-CoV-2. Sin que esto signifique hacer de la literatura un escape de la realidad, opté por historias más intimistas y desbocadas del realismo. Los géneros afines a lo fantástico no evaden el sinsentido que existe en la realidad, pero sucede que la lectura siempre puede detenerse y retomar a capricho del lector, no así con el mundo externo. Además, la extensión de los textos también fue importante para decidir qué leer. Libros muy extensos quedaron relegados en espera de tiempos mejores, por lo que las novelas cortas, propuestas de libro álbum y libros de cuentos fueron opciones más adecuadas para mí. Desgraciadamente, esto significó que no pude continuar con libros que tenía pendientes de leer, pero también abrí el panorama a opciones más diversas y recientes. El mismo confinamiento obligó a que este programa radiofónico se llevara a cabo a distancia, grabado con antelación y con un formato diferente al que llevaba de manera presencial. Más allá de los problemas técnicos y las dificultades de horario, extraño las conversaciones previas y posteriores a la emisión dominical de Lubina Joven Radio, las risas y desatinos del equipo. Por otro lado, la experiencia del club de lectura me ayudó a recuperar ese contacto con el otro, al escuchar opiniones similares encontradas sobre lo leído, las dudas en común y el esclarecimiento de misterios por medio del debate. La libertad para elegir qué leer, cómo hacerlo y de qué manera compartir lo leído sigue dándome la razón de que la lectura permite el encuentro de ideas, voluntades y pensamientos más allá de tiempos y geografías, de credos y afiliaciones. No veo el momento de poder regresar a las bibliotecas y encontrar no solo los espacios y los libros, sino la compañía de otros lectores y poder charlar de tú a tú de dramas, personajes e ideas, de visitar festivales dedicados al libro y, claro está, de volver a la cabina de Radio UDG en compañía de las lubinesas y retomar conversaciones, recomendaciones y discusiones literarias pendientes. Para Lubina Joven Radio, Luis Curiel.
Haremos una pequeña pausa, quédense con nosotros. En este programa del día de hoy estamos escuchando algunas crónicas sobre nuestra experiencia en este año de confinamiento. Quédense con nosotros.
Lubina Joven Radio.
Acompáñanos. En Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Estamos de vuelta en Lubina Joven Radio. Continuamos escuchando las crónicas que preparamos sobre nuestra experiencia durante la pandemia y el confinamiento.
This wicked world, searching for light in the darkness of insanity. I ask myself, is all hope lost? Is there only one thing I
En la historieta de ciencia ficción, El Eternauta, un clásico en Argentina, una sustancia de inicio desconocida comienza a caer sobre Buenos Aires y obliga a que el protagonista, Juan Salvo, y su familia, al igual que cientos de personas, se refugien en sus casas para salvar sus vidas. Cuando tienen que salir a conseguir víveres, se ponen un traje y careta especial para mantenerse a salvo de la peligrosa sustancia. ¿Cómo no relacionar esa historia con el inicio del confinamiento hace un año? Aquel momento en el que nadie imaginó lo que vendría. Todos, o casi todos, pensamos que tendríamos un mes de vacaciones, como ocurrió hace años con la famosa H1N1, y reanudaríamos nuestras labores poco después, como si nada. No tengo que relatar qué fue lo que siguió, porque todos hemos estado dentro de este capítulo o capítulos, aunque es cierto que algunos más golpeados que otros. La primer cuarentena me agarró leyendo Laberinto, una novela de Eduardo Antonio Parra. En ella, un profesor y su exalumno se reencuentran por casualidad después de varios años de un acontecimiento que los marcó. Mientras conversan en una cantina de mala muerte, el profesor recuerda ese hecho que los cimbró en un pequeño pueblo del norte de México, que literalmente es arrasado por la violencia. No convertiré esta crónica en una reseña literaria. Solo habré de decir que es una historia cruda, un laberinto de desesperanza, muerte y miedo. Por ello experimenté algo que no recuerdo haber sentido: la necesidad de parar la lectura, no por la calidad, sino por el tema. Muerte dentro y fuera del libro me pareció una mala combinación en ese momento. Y eso que la cifra de fallecidos por el virus no había llegado ni a los 3 dígitos. Dejé de leer por algún tiempo. Estaban sucediendo tantas cosas que no lograba conectar con ninguna historia. No caí en la euforia a la que muchos sucumbieron, por decisión propia o presión de las redes, del tengo que hacer algo esta cuarentena, aprender un idioma, cocinar, leer, hacer ejercicio, revivir un proyecto olvidado. Había que parar, aunque sea unos segundos, y hacernos conscientes de lo que estaba ocurriendo fuera de nuestra sanitizada burbuja. Nunca había sido tan consciente de mi privilegio. Mientras cientos de personas tenían que salir todos los días a ganarse la vida, a ver su sueldo reducido o sus empleos en peligro de quiebra, yo podía seguir con mis actividades casi sin mayores sobresaltos desde mi hogar. La vida cambió,
la vida cambió,
la vida nos cambió,
la vida nos cambió,
pero seguíamos en ella. Mi bloqueo lector desapareció un par de meses después. Me fui de viaje a la isla de Bahrein, en Medio Oriente, gracias a la crónica Una dacha en el Golfo, de Emilio Sánchez Mediavilla. Vinieron varios viajes más, porque esos son los libros: viajes, refugios, compañías. Visité la tumba de Pakal, presencié una infestación zombie en Ciudad Juárez, fui testigo de la tormentosa relación de una restauradora y acompañé a Andrés Neumann en el relato de los orígenes de su familia. Todo en este año de temporalidades extrañas, de claroscuros políticos y sociales, de miedo, incertidumbres y emociones trepadas en un sub y baja. Y de privilegios, sí, porque por un lado, seguimos aquí, y por el otro, si lo pensamos fríamente, ya nadie nos cuenta lo que es vivir una pandemia, porque ya estuvimos en una. Para Lubina Joven Radio, Juan Carlos Castillo.
¿Qué es esto que toca mi piel y que se queda de viaje? Quiero que sepa que roba mi luz y que mejor que se largue. Me gustaría mirar atrás sin poner su traje, pero a ratito la puedo mirar y dejar que me abrace y respirar cuando ya no me entre el aire, cuando piense que quizá este invierno se me pegue hasta tan dentro. Respirar, respirar para soltar. ¿Qué es esto que intento soltar, que camina conmigo? Quiero que duerma y no robe mi paz, que libere mi camino. te quiero mirar hacia atrás y sentir que la miro de lejos. Tengo que hacer algo más y enfrentarme a sus miedos y respirar cuando ya no me entra el aire, cuando piense que quizá
en pandemia.
Puedo anunciar que como todos o muchos, pensé que todo iba a terminar pronto, que un par de semanas serían más que suficientes para detener lo que sea que significara pandemia o virus o descontrol. Pero las semanas se alargaron tanto que el tiempo perdió sus límites. Estaba en un limbo donde todo permanecía detenido y vivía el déjà vu de las noticias, el desayuno, las películas, el insomnio y vuelta a repetir todos los rituales posibles. Los libros siempre fueron refugio. Eran como romper la dinámica con otras historias, como asomarse a la LEF y ver otras vidas que sucedían en un tiempo sin mascarillas, sin altavoces, sin gel y sin fake news. Así descubrí tras su muerte a Rubén Fonseca y sus hombres enamorados e imposibles. En las madrugadas, cuando se suponía que debía dormir, me acompañaban los poemas de María Auxiliadora Álvarez. Todavía resuenan en mí los vientos versados de su páramo solo. También supe de una tal mujer azul en la pluma de Alejandra Pizarnik, y como ya estaba encaminada a la nostalgia, me uní a un club de lectura donde debatimos de un Quijote que viajó al futuro, de una mujer hombre mujer que conoció una tal Amparo Dávila y sobre un secreto familiar muy turbio. Leer era un refugio que me costaba asir por completo, como una manta escurridiza que no alcanza a cubrir el cuerpo. Esta es una manera para designar mi torpeza o mi falta de concentración. En algún punto todo sucedía vertiginosamente. Había que hacer entrar la rutina a nuestras habitaciones y rezar por una conexión estable. Confieso que divago en las videollamadas porque detesto el silencio que hacen los demás, en el que me incluyen, en el espacio virtual del silencio que incomoda. Después de esa racha, vinieron a mí las lecturas cuentagotas y las dos páginas de uno y de otro más. Me costaba elegir un libro compañía. En algún punto leí los diarios de Fernando Pessoa y envidié la forma en la que trazaba sus lecturas y sus ambiciones literarias. Y volví a lo fragmentario, a poemas sueltos de Rosario Castellanos, a un cuento de un hombre que estaba en una habitación con todos sus yo. Presencié la muerte de una orquídea y descubrí Pandora para no soltar más a una escritora que me encantó, a Liliana Bloom. El curso de la situación era como un experimento conceptual donde me veo hacer cosas como un Sísifo moderno para bifurcarme hacia el mundo de Orfelia. Y ahora más que nunca me duele todo lo que no tuve y al no tener, no será recordado. Para Lubina Joven Radio, Marisol Gutiérrez.
Y bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos. Ya escucharon estas crónicas, estas opiniones y, digamos, puntos de vista de la pandemia, de cómo afectó el confinamiento a nuestras vidas, ya sea académica, cultural y principalmente, pues, referente a este programa, nuestras vidas lectoras. También cómo lo sobrellevamos hasta ahorita, que pues las cosas siguen más o menos lo mismo, a pesar de que en algunos espacios se ha relajado un poco la cuestión. Digamos que ahí la llevamos, con mucha tragedia también, pero esperemos que esto tome un giro a nuestro favor. Y pues nada, ojalá nos compartan sus opiniones, sus comentarios acerca de esta emisión. Ya saben, nuestras redes, arroba lubineses, Lubina Joven Radio en Facebook e Instagram. Y pues es hora de despedirnos, mi nombre es Luis Curiel, y el equipo pues que estuvo hablando y compartiendo sus experiencias, pues estuvo a cargo de María Ponce.
Gracias, Luisito. Que tengan todos muy buena tarde y nos escuchamos el próximo domingo.
Gracias, María. Y pues también agradecerte a ti, Marisol Gutiérrez.
Gracias, Luis. Siempre es un gusto compartir, aunque sea la virtualidad, con usted.
Sí, es lo que nos queda, Marisol. Y pues también gracias a nuestro productor y ahora en esta ocasión también compañero de la emisión, a Juan Carlos Castillo.
Gracias, Luis. Y también agradecerle a nuestras compañeras Ilse Castillo, Vanessa Cabuto y también a Silvia Madero.
Así es, un saludo para ellas. Y nosotros por lo pronto nos escuchamos la próxima emisión con mucho más en Lubina Joven Radio. Hasta pronto.
Hay ladrones de carteras, ladrones de corazones, asaltantes de balcones, cleptómanos de carrera. Pero robar primavera, que a eso es robar con inquina. Por eso tras esta ruina muchos nos hemos juntado a indagar quién le ha robado el mes de abril a Sabina.
¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
Ni ascensor,
el desamparo y la humedad comparten colchón.
Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán,
el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita:
¿Quién me ha robado un mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
¿Pero quién me ha robado el mes de abril?
Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón.
La chica de Lucas y todas las asignaturas suspendió.
Página de un blog y en él escribe:
¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
Pero ¿quién me ha robado el mes de abril?
Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón.
¿Quién nos cambió las ferias por hospitales?
¿Quién detuvo el reloj de las oficinas?
¿Quién mató las verbenas con funerales?
¿Quién silenció los vasos de las cantinas?
¿Quién atrapa a ese ladrón que ha soltado nuestras manos.
Ha secuestrado al verano.
Nos ha helado el corazón.
Cuando exhiben esas risas de Instamatic en París,
derrotada en el sillón, se marchita viendo Falcon Crest, mi vieja, y piensa:
¿quién me ha robado el mes de abril?
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.